Existe un evento mundial que está desarrollándose ante nuestros ojos y coincide exactamente con la profecía más aterradora de toda la Biblia. No es casualidad, no es interpretación forzada. Los hechos hablan por sí solos, y te aseguro que cuando termines de leer esto, vas a ver las noticias internacionales con ojos completamente diferentes. Ahora empecemos con el primer capítulo, porque necesitas conocer los detalles geográficos que te van a dejar sin palabras. Mira, cuando uno lee Ezequiel 38 por primera vez, puede parecer confuso con todos esos nombres antiguos, pero cuando entiendes lo que realmente está diciendo el texto hebreo original, te das cuenta de que estamos ante algo extraordinario. El profeta Ezequiel escribió estas palabras hace aproximadamente 2600 años, cuando muchas de las naciones que menciona ni siquiera existían con los nombres que conocemos hoy. Pero Dios le mostró algo que iba a suceder en los últimos tiempos, y la precisión geográfica es tan exacta que da miedo. Ezequiel 38, versículo 2, nos dice: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Ahora, aquí está lo fascinante. La palabra hebrea que se traduce como príncipe soberano es Rosh. Pero muchos eruditos hebreos argumentan que esto no está describiendo un título, sino un lugar. Y la antigua palabra hebrea, Rosh, es la raíz lingüística de la palabra moderna Rusia. ¿Pero sabes qué es lo que realmente sella la identificación geográfica? Este detalle te va a dar escalofríos por toda la espalda. Ezequiel 38 dice que estos invasores vendrán del extremo norte. Ahora, si tomas un mapa y trazas una línea recta hacia el norte desde Jerusalén, directo hacia el norte, llegas a Rusia. No metafóricamente al norte, no simbólicamente al norte, literalmente, geográficamente, precisamente al norte. Ninguna otra nación importante en la Tierra encaja con esta descripción geográfica, absolutamente ninguna. Si te vas hacia el noreste desde Israel, llegas a Irán. Si te vas hacia el noroeste, llegas a Turquía o Europa. Pero si vas directo al norte, como dice la profecía, el único país importante que encuentras es Rusia. Pero aquí hay algo más que me dejó completamente impactado cuando lo descubrí. Los nombres que Ezequiel menciona no son casuales. Magog, según los historiadores antiguos, se refería a las tierras al norte del Mar Negro y del Mar Caspio, exactamente donde está la Rusia moderna. Mesec, conocido históricamente como Moscos, está directamente relacionado con Moscú, la capital rusa, y Tubal se asocia con Tobolsk, una ciudad en Siberia Occidental. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un profeta que vivió en Babilonia hace 2600 años está describiendo con precisión geográfica perfecta la ubicación de la Rusia moderna. Esto no es coincidencia, hermano. Esto es profecía divina cumpliéndose ante nuestros ojos. Pero la geografía es solo la primera pieza del rompecabezas, porque cuando examines la coalición militar que Ezequiel describe, vas a descubrir algo que debería aterrorizar a cada persona en este planeta. Las naciones aliadas con Rusia en esta profecía son exactamente las mismas naciones que están formando alianzas militares con Rusia hoy día. Y lo que están planeando juntos hará que cada guerra previa en la historia humana parezca una pelea de patio de recreo. Eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, y te aseguro que cuando veas los nombres de estos países y lo que están haciendo ahora mismo, vas a entender por qué necesitamos prestar atención a estos tiempos proféticos. La precisión geográfica de Ezequiel no es accidental. Es una señal divina de que estamos viviendo en los tiempos del fin y que las profecías más antiguas de la Biblia están a punto de cumplirse de una manera que nadie puede ignorar. Hermano, prepárate porque lo que vas a leer ahora te va a dejar sin palabras. Ezequiel 38, versículos 5 y 6, nos da la lista completa de naciones que se unirán a Rusia en esta invasión masiva. Y cuando traduzcas estos nombres antiguos a sus equivalentes modernos, vas a quedar en shock por lo que está pasando ahora mismo en la política internacional. La Biblia dice: Persia, Etiopía y Libia estarán con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ahora déjame traducirte estos nombres antiguos a sus equivalentes modernos y prepárate para quedarte completamente impactado. Persia es el Irán moderno. Cuando Ezequiel escribió esto, Persia era el nombre del imperio, pero geográficamente se refiere exactamente a lo que hoy conocemos como Irán. Etiopía, en los tiempos de Ezequiel, se refería a la región del Sudán moderno, no solo a la Etiopía actual. Libia sigue siendo Libia hasta el día de hoy. Gomer representa a Turquía moderna, y Togarma se refiere a las regiones de Armenia y el sur de Rusia. Entonces, la coalición descrita en esta profecía de 2600 años consiste en Rusia, Irán, Turquía, Sudán y Libia. Ahora, aquí está lo que debería aterrorizarte. Estas naciones exactas están formando alianzas militares ahora mismo, en este momento, mientras estás leyendo estas líneas. Rusia e Irán han firmado acuerdos de cooperación militar integral. Cuando combinas sus capacidades militares, estás viendo la fuerza de invasión convencional más grande jamás reunida en la historia humana. Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo y la experiencia militar más avanzada. Irán tiene capacidades misilísticas que pueden alcanzar cualquier objetivo en el Medio Oriente y más allá. Turquía aporta tecnología militar de nivel NATO y el segundo ejército más grande de la Alianza NATO. Pero aquí está lo que realmente da escalofríos sobre esta alianza. Todos tienen un enemigo común, un objetivo compartido que los une a pesar de sus diferencias históricas. Y ese objetivo es exactamente donde Ezequiel dijo que atacarían. Lo que me impactó cuando investigué esto a fondo es que estas naciones nunca en la historia habían estado aliadas todas juntas al mismo tiempo. Rusia e Irán históricamente fueron enemigos. Turquía, como miembro de NATO, técnicamente debería ser enemigo de Rusia. Sudán y Libia son estados fallidos que históricamente no tenían capacidad de proyectar poder militar. Pero hoy, por primera vez en la historia, vemos cooperación militar directa entre Rusia, Irán y Turquía. Vemos a Rusia proporcionando armas y entrenamiento a Sudán y Libia. Vemos ejercicios militares conjuntos, intercambio de tecnología militar y acuerdos de defensa mutua. Los analistas militares occidentales están completamente confundidos por estas alianzas porque no tienen sentido desde una perspectiva geopolítica tradicional. Estas naciones tienen diferentes ideologías, diferentes intereses económicos, diferentes objetivos estratégicos. No deberían estar trabajando juntas. Pero cuando entiendes que existe una fuerza sobrenatural coordinando estos eventos, cuando entiendes que Dios mismo está poniendo ganchos en las quijadas de estas naciones, como dice Ezequiel 38, versículo 4, entonces todo comienza a tener sentido perfecto. Y aquí está lo más aterrador de todo. La capacidad militar combinada de esta coalición es absolutamente devastadora. Estamos hablando de millones de soldados, miles de tanques, aviones de combate de última generación, sistemas de misiles que pueden alcanzar cualquier lugar del planeta y, por supuesto, armas nucleares suficientes para destruir la civilización múltiples veces. Esta no es una alianza normal entre naciones con intereses comunes. Esta es una coalición profética, supernatural, que está siendo preparada para el evento más significativo en la historia del Medio Oriente desde los tiempos bíblicos. Ahora viene la parte que realmente te va a impactar, hermano. Ezequiel 38, versículo 8, describe el objetivo de esta invasión masiva en términos que parecían completamente imposibles cuando la profecía fue escrita. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de entre muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Cuando Ezequiel escribió estas palabras, Israel no existía. El pueblo judío estaba en exilio en Babilonia. Jerusalén estaba destruida. La idea de que Israel alguna vez sería salvada de la espada y recogida de entre muchos pueblos parecía pura fantasía. Los montes de Israel habían estado desolados por siglos, pero entonces llegó el día 14 de mayo de 1948. Israel renació como nación después de 1878 años de exilio. Los judíos fueron literalmente recogidos de entre muchos pueblos, de más de 100 naciones alrededor del mundo. Regresaron a montes que siempre fueron una desolación y los reconstruyeron en una de las naciones más prósperas de la tierra. Pero aquí está el detalle específico que prueba que estamos viviendo en el tiempo profético. Ezequiel dice que estarán morando confiadamente. La palabra hebrea usada aquí significa seguramente, confiadamente, sin miedo. No solo militarmente seguros, sino psicológicamente seguros, sintiéndose tan seguros que han bajado la guardia. Ahora, podrías pensar, ¿cómo puede Israel estar morando confiadamente? Están rodeados de enemigos que quieren destruirlos. Pero mira a Israel hoy día. Tienen el ejército más avanzado del Medio Oriente. Su economía está floreciendo. Su sector tecnológico compite con Silicon Valley. Han firmado acuerdos de paz con antiguos enemigos a través de los acuerdos de Abraham. Por primera vez en la historia moderna de Israel, muchos israelíes se sienten genuinamente seguros. Están planeando para el futuro, construyendo negocios, teniendo hijos, viviendo como si la paz fuera posible. Están habitando confiadamente exactamente como la profecía predijo. Pero hay algo más sobre Israel que hace que esta invasión sea tan atractiva para esta coalición de naciones. Y no es conquista militar o ideología religiosa. Es algo mucho más práctico, mucho más inmediato. En el año 2009, se descubrieron reservas masivas de gas natural en la costa mediterránea de Israel. Solo el campo de Tamar contiene más de 10 billones de pies cúbicos de gas natural. El campo de Leviatán contiene aproximadamente 22 billones de pies cúbicos, pero eso es solo el comienzo. En 2015, se descubrieron reservas significativas de petróleo en los altos del Golán. Algunas estimaciones sugieren que Israel podría volverse energéticamente independiente y un exportador importante de energía en la próxima década. Luego está la riqueza tecnológica de Israel. Las compañías israelíes han creado innovaciones por valor de cientos de billones de dólares. Tecnología militar, ciberseguridad, dispositivos médicos, técnicas agrícolas. Israel se ha convertido en el centro mundial de innovación. Agrega a esto la ubicación estratégica de Israel, controlando las rutas comerciales entre Europa, Asia y África, y estás viendo una nación sentada sobre riqueza valorada en billones de dólares. Desde una perspectiva geopolítica, la economía de Rusia está colapsando bajo sanciones internacionales. La economía de Irán ha sido paralizada por sanciones durante décadas. Turquía está enfrentando severa inestabilidad económica. Sudán y Libia son estados fallidos desesperados por recursos. Esta coalición de naciones no solo está militarmente alineada, están económicamente desesperadas. Y la motivación para esta invasión no es religiosa ni militar, es económica. Hermano, Prepárate, porque lo que vas a leer ahora va a cambiar completamente tu perspectiva sobre esta profecía. Ezequiel 38, versículos 12 y 13, revelan la verdadera motivación detrás de esta invasión, y no es lo que la mayoría de la gente espera. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganado y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esta invasión no está motivada religiosamente, está motivada económicamente. Rusia y sus aliados vienen a arrebatar despojos, a tomar botín, a robar plata y oro. Vienen porque Israel tiene algo que ellos necesitan desesperadamente. Cuando Ezequiel escribió esta profecía, Israel era una tierra árida y desolada. No había nada allí que valiera la pena robar, sin recursos, sin riqueza, sin valor estratégico. Pero hoy día, Israel está sentado sobre riqueza que la mayoría de la gente ni siquiera puede comprender. Las reservas de gas natural de Israel valen cientos de billones de dólares. Los campos de petróleo recién descubiertos podrían valer aún más. La tecnología israelí vale billones. Su posición estratégica controlando rutas comerciales le da acceso a trillones de dólares en comercio internacional. Pero aquí está lo que hace que esta situación sea absolutamente aterradora. Desde una perspectiva geopolítica, cada nación en esta coalición profética está en crisis económica desesperada. La economía rusa ha estado bajo sanciones internacionales severas durante años. Su moneda se ha devaluado dramáticamente. Sus exportaciones de petróleo y gas han sido limitadas. Su acceso a tecnología occidental ha sido cortado. Putin está enfrentando presión económica interna que amenaza su liderazgo. Irán ha estado bajo sanciones económicas paralizantes durante décadas. Su moneda ha colapsado. Su producción de petróleo ha sido restringida. Su pueblo está experimentando inflación masiva y escasez de productos básicos. El régimen iraní necesita una victoria económica para sobrevivir políticamente. Turquía está enfrentando una crisis económica masiva. Su moneda se ha devaluado más del 80% en los últimos años. La inflación está fuera de control. El presidente Erdogan está perdiendo apoyo popular debido a la crisis económica. Sudán es técnicamente un estado fallido. Su economía ha colapsado completamente. No tienen recursos para mantener a su población básica. Están desesperados por cualquier fuente de ingresos. Libia ha estado en guerra civil desde que Gaddafi fue derrocado. Su producción de petróleo ha sido interrumpida. Su gobierno central ha colapsado. Es un estado fallido completo. Esta coalición de naciones no solo está militarmente alineada, están unidas por desesperación económica, y todas están mirando hacia Israel con envidia y codicia. Pero aquí está lo que hace que esta situación sea proféticamente perfecta. Estos países no pueden simplemente invadir a Israel por impulso. Israel tiene uno de los ejércitos más avanzados del mundo. Está respaldado por Estados Unidos. Cualquier invasión directa resultaría en una guerra que estos países no pueden ganar convencionalmente. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que estas naciones se sintieran lo suficientemente desesperadas, lo suficientemente compelidas para intentar una invasión imposible? La respuesta está en Ezequiel 38, versículo 4, y es lo más aterrador de toda esta profecía. Mira, hermano, aquí está donde esta profecía se vuelve absolutamente aterradora. Ezequiel 38, versículo 4, contiene uno de los aspectos más misteriosos y escalofriantes de toda la profecía. Y te quebrantaré, y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Dios mismo pondrá anzuelos en las quijadas de Gog, y forzará esta invasión. Esto sugiere que Rusia no invadirá Israel porque sea estratégicamente sabio hacerlo. Invadirán porque estarán sobrenaturalmente compelidos a hacerlo, impulsados por fuerzas más allá del cálculo racional. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Las sanciones económicas no lo detendrán. La presión internacional no lo detendrá. La lógica militar no lo detendrán. Si Dios está poniendo anzuelos en las quijadas de Gog, entonces esta invasión es inevitable. Esta compulsión sobrenatural explica por qué estas naciones están formando alianzas que no tienen sentido geopolítico. Explica por qué están arriesgando todo por una invasión que parece militar y económicamente suicida. No están actuando por lógica humana normal. Están siendo impulsados por una fuerza que no pueden resistir, una compulsión divina que los llevará exactamente donde Dios quiere que vayan para cumplir sus propósitos proféticos. Pero aquí está lo que me quitó el sueño cuando realmente entendí esto. Si Dios está forzando sobrenaturalmente esta invasión, significa que estamos viendo el cumplimiento de profecía divina en tiempo real. No es política normal. No es guerra normal, es intervención sobrenatural directa en los asuntos humanos. Y si Dios está interviniendo sobrenaturalmente para forzar esta invasión, también va a intervenir sobrenaturalmente para detenerla. La destrucción que viene sobre esta coalición no será resultado de superioridad militar israelí, será juicio divino directo. Ezequiel 38, versículo 22, describe la intervención de Dios. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Cuando Ezequiel escribió esto hace 2600 años, estaba tratando de describir armas y destrucción que no existirían por milenios. Tuvo que usar el vocabulario disponible para él. Fuego y azufre, piedras de granizo, lluvia impetuosa. Pero ¿qué tal si estas no son descripciones metafóricas? ¿Qué tal si Ezequiel estaba tratando de describir guerra nuclear usando lenguaje antiguo? Pero en lugar de Israel lanzando armas nucleares, Dios, sobrenaturalmente, vuelve el arsenal nuclear de Rusia contra ellos mismos. El fuego y azufre viene del cielo, pero se origina de armas rusas vueltas contra las fuerzas rusas. Esto no es ciencia ficción. La doctrina nuclear rusa incluye el uso de armas nucleares tácticas en campos de batalla. Ezequiel 39, versículo 6, agrega otro detalle aterrador. Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. El fuego caerá no solo sobre la fuerza invasora, sino sobre la patria, sobre Rusia misma, y sobre aquellos que moran con seguridad en las costas. Posiblemente una referencia a los aliados de Rusia, o incluso naciones que fallaron en asistir a Israel. Pero aquí está lo que hace que esta profecía sea tan urgentemente relevante. Las capacidades nucleares descritas aquí existen ahora mismo. Las armas están desplegadas. La doctrina está establecida. Los gatillos están en su lugar. La tecnología para el cumplimiento literal de esta profecía existe por primera vez en la historia humana. Y las naciones que la poseen están siendo sobrenaturalmente compelidas hacia una colisión que cambiará el mundo para siempre. Hermano, prepárate, porque lo que vas a leer ahora va a cambiar completamente tu entendimiento de cómo se cumplirán estas profecías. Cuando realmente analizas las descripciones de Ezequiel sobre las armas que serán usadas en esta guerra, te das cuenta de que estaba viendo tecnología que no existiría por miles de años. Ezequiel 39, versículos 9 y 10, nos dan detalles específicos sobre las armas que serán usadas. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor. Aquí está lo fascinante. Estas armas proporcionarán combustible para Israel durante 7 años completos. ¿Qué tipo de armas podrían quemar continuamente durante 7 años y proporcionar suficiente energía para una nación entera? Las armas convencionales de madera y metal se quemarían en días o semanas, no años. Pero las armas nucleares contienen material radiactivo que permanece activo durante décadas. El uranio enriquecido y el plutonio que se usan en armas nucleares podrían teóricamente proporcionar energía durante años si fueran procesados apropiadamente. Pero hay más evidencia de que Ezequiel estaba describiendo guerra nuclear. Ezequiel 39, versículos 12 al 16, describe el proceso de limpieza después de la guerra. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra, y también el pueblo de la tierra los enterrará, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajan para enterrar a los que quedaron sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. ¿Por qué tomaría 7 meses enterrar los muertos? ¿Y por qué necesitarían hombres a jornal especializados para hacer esta tarea? La respuesta se encuentra en el versículo 14. Necesitan especialistas porque están lidiando con contaminación radiactiva. El proceso de limpieza descrito aquí es exactamente lo que requerirías después de un intercambio nuclear masivo. Equipos especializados, procedimientos de descontaminación, eliminación cuidadosa de material radiactivo. Ezequiel estaba describiendo la limpieza después de guerra nuclear usando el vocabulario disponible en su tiempo. Ezequiel 39, versículo 15. Incluso describe marcadores especiales. Y pasarán los que atraviesen el país, y cualquiera que viere los huesos de algún hombre, edificará junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Goj. Estos marcadores son exactamente lo que equipos de descontaminación radiactiva usan para marcar áreas peligrosas. No pueden tocar los cuerpos directamente, así que marcan las ubicaciones para que equipos especializados puedan regresar más tarde con equipo protectivo. Pero hay otra descripción de armas en esta profecía que es aún más específica. Ezequiel 38, versículo 22, describe la intervención directa de Dios. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. La frase fuego y azufre en hebreo es Esh ve-gofrit. La palabra gofrit se refiere específicamente a azufre quemándose, que produce un olor distintivo y humo tóxico, pero también describe perfectamente lo que sucede durante una explosión nuclear. Una bola de fuego masiva seguida por lluvia radiactiva tóxica. Las piedras de granizo podrían describir los fragmentos radiactivos que caen después de una explosión nuclear. La impetuosa lluvia podría ser lluvia radiactiva. Ezequiel estaba usando las mejores palabras disponibles en su tiempo para describir efectos nucleares. Y aquí está lo más escalofriante de todo. Ezequiel 38, versículo 19, describe el efecto sobre la tierra misma. Porque en mi celo y en el fuego de mi ira he hablado, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y los montes se desmoronarán, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Esta descripción de temblor masivo, colapso de montañas y devastación ambiental total suena exactamente como los efectos de múltiples explosiones nucleares masivas. Los efectos sísmicos, la destrucción ambiental, el impacto en toda forma de vida, esta es guerra nuclear total. Ahora, hermano, necesitamos hablar de algo que me quitó el sueño durante semanas cuando finalmente entendí las implicaciones completas. La guerra de Gog y Magog, que acabamos de estudiar, no es un evento aislado. Es el gatillo que inicia el período más aterrador en la historia humana, la Gran Tribulación. Y la Biblia nos da un cronómetro exacto para este período: 3 años y medio. No 4 años, no 10 años. Exactamente 3 años y medio de caos, engaño y juicio divino sin precedentes. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, este período misterioso se menciona una y otra vez, pero siempre con números diferentes. 1660 días, 42 meses, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Podría parecer críptico, pero estas no son cifras al azar. Todas apuntan a la misma época, los últimos 3 años y medio antes de que Jesús regrese en poder y gloria. Daniel fue el primer profeta en recibir esta revelación. En Daniel 9, versículo 27, Dios le mostró el cronograma completo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana profética representa 7 años, pero en la mitad de esa semana, después de 3 años y medio, algo horrible sucede. El líder mundial que inicialmente parecía traer paz y prosperidad mostrará su verdadera naturaleza. Romperá su pacto con Israel, profanará el templo y demandará ser adorado como Dios. Daniel 7, versículo 25, lo describe así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo es lenguaje profético para 3 años y medio. Un tiempo igual a 1 año, tiempos igual a 2 años y medio tiempo igual a medio año. Total, 3 años y medio. Pero aquí está lo que me impactó cuando conecté todos los puntos. La destrucción sobrenatural de la coalición Rusia-Irán en la guerra de Gog y Magog creará un vacío de poder masivo en el mundo. Las superpotencias nucleares habrán sido destruidas. El equilibrio de poder mundial habrá colapsado. La economía global estará en caos total. En medio de esta crisis global sin precedentes, surgirá un líder carismático prometiendo paz, orden y prosperidad. Tendrá respuestas para cada problema. Tendrá soluciones para cada crisis. Parecerá ser exactamente lo que el mundo necesita. Apocalipsis 13, versículo 5, nos dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, exactamente 3 años y medio. Este no será un dictador ordinario. Apocalipsis 13, versículo 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Satanás mismo le dará su poder. Tendrá capacidades sobrenaturales, hará milagros que engañarán a billones de personas, controlará la economía mundial, los medios de comunicación, los ejércitos, los gobiernos, pero durante los primeros 3 años y medio de su reinado parecerá benigno, traerá paz al Medio Oriente, reconstruirá el templo en Jerusalén, resolverá la crisis económica global, el mundo lo adorará como un salvador. Sin embargo, en la mitad exacta de los 7 años, todo cambiará. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, describe este momento. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En ese momento comenzará la cuenta regresiva final, 3 años y medio de tribulación sin precedentes. Hermano, lo que estoy a punto de contarte literalmente me mantuvo despierto durante noches enteras cuando finalmente entendí las implicaciones completas. Durante estos últimos 3 años y medio se implementará un sistema de control tan completo, tan totalitario, que hará que cada dictadura en la historia humana parezca un juego de niños. Apocalipsis 13, versículos 11 al 17, introduce la segunda bestia, también conocida como el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este líder religioso tendrá apariencia gentil, cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablará como dragón. Será el maestro del engaño religioso. Usará señales sobrenaturales para liderar al mundo hacia la adoración del anticristo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este falso profeta construirá una imagen de la bestia y comandará a todos adorarla. Pero aquí está lo aterrador. Esta no será solo una estatua inerte. Apocalipsis 13, versículo 15 dice: «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a cuantos no la adorasen». La imagen tendrá vida artificial. Hablará, tomará decisiones, ordenará ejecuciones. Con la tecnología de inteligencia artificial de hoy, esto no solo es posible, es inevitable. Una imagen AI del líder mundial podrá estar presente simultáneamente en cada ciudad, cada edificio, cada hogar del planeta. Pero el control no para ahí. Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, revelan el sistema de control económico más completo jamás implementado. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esta marca no será solo tecnología o un código de barras, será una marca espiritual. Declarará que perteneces a la bestia, no a Cristo, y las consecuencias de tomar esta marca son eternas. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, lo dejan absolutamente claro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tomar la marca significa condenación eterna. No hay vuelta atrás, no hay segunda oportunidad, no hay perdón posible. Es la decisión más importante que cualquier ser humano jamás enfrentará. ¿Pero qué pasa con aquellos que se nieguen a tomar la marca? ¿Están protegidos o enfrentan la furia completa de la bestia? La respuesta está en Apocalipsis 7, que interrumpe los juicios para revelar el plan de misericordia de Dios. Apocalipsis 7, versículo 3 dice: «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios». Dios sella a 144.000 judíos para ser sus testigos durante la tribulación. Pero no solo los judíos serán salvos. Apocalipsis 7, versículo 9, habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Estos son los mártires de la tribulación. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14 dice: «Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Millones morirán por rehusarse a adorar a la bestia o tomar su marca, pero su sacrificio no será en vano. Reinarán con Cristo por 1000 años. Ahora, hermano, prepárate porque vamos a entrar en la parte más aterradora de toda la profecía bíblica. Mientras Satanás está desatando persecución en la tierra a través de la bestia y el falso profeta, Dios comenzará a derramar su ira justa sobre el reino de la bestia. La Biblia describe una serie de juicios llamados los juicios de copas en Apocalipsis 16. Estos no son problemas ordinarios como guerras o hambrunas. Son castigos divinos dirigidos específicamente contra los malvados que siguen a la bestia. Apocalipsis 16, versículo 2. «Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen». ¿Te das cuenta de lo específico que es esto? Los juicios no caen sobre los siervos sellados de Dios. Caen únicamente sobre aquellos que tomaron la marca de la bestia. Estos juicios prueban que tomar la marca no es solo una decisión política, es ponerse en oposición directa a Dios. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto. El tercer ángel la derramó sobre los ríos y las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Incluso en medio del juicio divino obvio e innegable, los corazones humanos permanecen endurecidos, se niegan a arrepentirse, maldicen a Dios en lugar de volverse a Él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del Oriente. Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, describe la reunión final para la batalla. «Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Espíritus demoníacos literalmente poseerán a los líderes mundiales y los compelerán sobrenaturalmente a reunir sus ejércitos para la batalla final contra Jesucristo. Apocalipsis 16, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón no es el fin del mundo. Es el lugar donde el mundo intentará hacer guerra contra el rey que regresa. Y cuando los ejércitos de la tierra se reúnan en el valle de Megiddo para pelear contra Jesús, descubrirán que han cometido el error más catastrófico en la historia humana. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que decía: «Hecho está». Apocalipsis 16, versículos 17 al 21, describe el juicio final. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un granizo grande como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este será el terremoto más masivo en la historia de la humanidad. Cada montaña se moverá, cada isla desaparecerá. La geografía de la tierra cambiará completamente. Y granizo del peso de un talento, aproximadamente 34 kilogramos por piedra, caerá del cielo. ¿Por qué permite Dios esta devastación? ¿Es simplemente castigo o es parte de un plan más grande? Estos juicios muestran que el mal no tendrá la última palabra. Dios responderá y pronto la batalla final comenzará. Mientras los ejércitos del mundo se reúnen, los cielos comienzan a abrirse. El regreso del rey está cerca. Hermano, llegamos al momento más glorioso en toda la historia humana. Después de 3 años y medio de caos, persecución, engaño y juicio, después de que los ejércitos del mundo se reúnan para hacer guerra contra Dios mismo, los cielos se abrirán de una manera que toda persona en la tierra será testigo. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no viene esta vez como el cordero manso que fue al matadero. Viene como el león de Judá, el Rey de Reyes, el Juez Justo. Sus ojos son como llama de fuego. Su rostro resplandece como el sol en su fuerza. Los ejércitos del cielo lo siguen. Y cuando los ejércitos del mundo vean a Jesús descendiendo del cielo en poder y gloria, finalmente entenderán la magnitud de su error. Han declarado guerra contra el Creador del universo. Han intentado pelear contra aquel que habló las estrellas a la existencia. Apocalipsis 19, versículos 19 y 20, describe el enfrentamiento final. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La batalla de Armagedón no es realmente una batalla, es una ejecución. Los ejércitos del mundo ni siquiera tienen oportunidad de pelear. Con una palabra de su boca, Jesús destruye a los ejércitos reunidos. La bestia y el falso profeta son capturados y lanzados vivos al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, describe lo que sucede con Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Satanás, el originador de toda rebelión contra Dios, es encadenado y encerrado por 1000 años. El reino de las tinieblas llega a su fin. El reino de luz comienza. ¿Y qué pasa con aquellos que sobrevivieron la tribulación? ¿Qué pasa con los mártires que murieron por su fe? Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, nos da la respuesta. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Los mártires de la tribulación reciben un lugar especial en el reino de Cristo. Aunque su sacrificio fue brutal, no fue olvidado. Se convierten en parte del reino eterno de Cristo. El período de tribulación de 3 años y medio termina no con desesperación, sino con gloria. No con derrota, sino con victoria. No con la destrucción de los fieles, sino con su exaltación. Pero esta no es la historia completa. Después de los 1000 años, sucederán más eventos, juicios, una nueva tierra y un nuevo cielo. Pero para aquellos que vencieron la tribulación, les espera gozo eterno. La cuenta regresiva ha terminado. El Rey ha regresado. La justicia ha triunfado. Y aquellos que permanecieron fieles durante los días más oscuros de la historia humana ahora brillan como las estrellas para siempre. La pregunta que queda no es sólo qué sucederá, sino qué harás tú ahora. Porque aunque estas profecías describen eventos futuros, las decisiones que determinan dónde estarás durante esos eventos se toman hoy.